Andy, Calle, Gaby y Harry. Perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
Arroba Perros Calle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.
Amigos, vamos a presentarle a nuestro invitado, que la verdad que pudimos coincidir en la Universidad de Nueva York. Lo queríamos invitar en Buenos Aires. No, la Universidad, ¿qué cosa dije? Queríamos coincidir en la ciudad de Nueva York, pero es un amigo, es muy crack, porque sí. La verdad de esos pendejos brillantes que ya no son tan chicos. Sigue siendo brillante, pero ya no son tan chicos.
Y hay que mantener la brillantez.
Sí, pero la diferencia entre juventud y brillantez es un poco haciendo cada vez más corta. No, claro, tiene la idea para ser brillante ahora.
Exacto. Es que decís, chao, es brillante, mirá la idea que tiene. Y ahora es, bueno, sí. Claro.
Sí, es lo menos que esperamos de él.
No. Es médico, genetista, cofundador de Gen Company, institución que brinda asesoría genética integrada a partir del análisis de los perfiles genéticos. Egresado de la UBA, realizó el internado anual rotatorio allí y en las universidades de Harvard, en el Mayo Clinic Rochester, que es muy importante y además alguno lo va a pronunciar bien. Sí, la Mayo Clinic es la clínica más importante del mundo. Me parece fabuloso, ¿no era ahí? No estuve hizo ahí.
Buen día a todos.
Buen día, buen día.
¿Cómo andan?
Todavía no presenté al doctor Jorge Dotto.
Jorge.
Pero para contarme eso, doctor.
René Favaloro estuvo en Cleveland Clinic.
Ah, en la Cleveland, pero la Mayo también.
La Mayo Clinic es uno de los lugares de centros médicos más importantes del mundo, en el cual está la clínica, hoteles y nada más.
Ok, clínica y hoteles.
Es tremendo.
En Florencia, en Italia, fue jefe de residentes de Yale University School of Medicine, donde tuvo una especialización en anatomía patológica, bueno, de todo, especialista en patología molecular, genética de Harvard Medical School. Obtuvo premio Joven Líder 2005. Ahora solo obtendría el
Líder
2018. Bueno, y un montón de cosas. Fue uno de los redactores máximos impulsores de la Ley de Fertilización Asistida Nacional. El 5 de junio de 2013 luchó mucho por esa ley.
Una ley importantísima.
Importantísima. Autor de dos libros, genética, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo le va, Jorge? ¿Qué edad tiene ahora Jorge Dotto?
41.
Bien, bueno.
Sigue siendo joven.
Exacto. Pero son esos pibes medio bochos, tipo Lustó, tipo, ¿no?
Sí. O sea, para tener una carrera académica importante, 40 años no es nada.
Claro, pero
o sea,
nosotros hablábamos con él, cuando tenían 30 y pico, y decís, pará, claro. 30 y pico, pero bueno. ¿Cómo le va, Jorge? Bien, coincidimos acá en Nueva York, le dijimos, dale, si por favor podés venir a charlar con nosotros, que igual te queríamos invitar a Buenos Aires, muchos temas.
Sí, un montón de temas. Un placer estar de vuelta con ustedes, saben que los quiero, son amigos, me divierte charlar un rato, me reí mucho desde que llegué acá, sí, así que eso hace muy bien, ¿no? Eso está muy bueno.
Te quiero contar que el otro día, le voy a compartir con ustedes, hice un análisis con el doctor, el genético, y el chabón vino a buscarme, no estaba Jorge.
Nacho Chiesa.
Me dijo, escupí acá.
Claro.
Para el análisis genético, ¿no? Escupí, me dijo, no hay que llegar a esto. Una marca que dije, para esto, ni un jugador de fútbol en cuatro partidos que se la pasan escupiendo, llegue a esta marca.
Riquelme en toda la temporada.
Exacto, me mató, Jorge. ¿Cuánto hay que cumplir?
Porque lo importante es tener una cantidad de saliva que tenga cantidad y calidad suficiente para extraer el ADN.
Claro.
El ADN en realidad es como
sale de un pelo, si querés.
Claro, sale de un pelo porque nosotros tenemos, ponerle 30 trillones de células en el cuerpo y si nos representamos como si fuera un huevo frito, la parte amarilla es lo que llama el núcleo donde está el ADN.
Sí.
Entonces lo que nosotros hacemos con la saliva es recolectar el ADN que está en las células de la boca.
Me pasó un hisopo.
Y un hisopo, pero también con escupiendo, que es no es algo tan agradable, pero es muy, muy poco invasivo. Ponete a pensar que hace años atrás te tenían que sacar sangre sí o sí.
Claro.
Entonces ahora con un hisopo o con un poco de saliva podemos analizar todo el ADN.
Pero pará. Lo que te pido es un recipiente más grande, porque pobre pie termino diciendo, ¿puedes limpiar acá? Como todo escupía, que en un momento no podía más. Pero divino, lo cerró y después un líquido lo hace.
Claro, un conservante para que podamos tener la muestra apta, ¿no? Digamos, lo que hicimos con vos fue un estudio que me parece muy interesante, que tiene que ver con el análisis ancestral, que tiene que ver con de dónde venimos nosotros como seres humanos, como especie. Sí. Entonces, lo bueno de esto, yo por ejemplo soy un 60% español, un 18% italiano.
Claro, no tiene nada que ver dónde nació tu abuelo, son los genes de cuántas generaciones.
De todas las familias que vienen y vienen de cientos y cientos de años que conforman quién sos vos hoy.
Increíble.
Y me parece muy bueno porque demuestra que somos mucho más unidos como población y como seres humanos de lo que realmente las sociedades nos ponen para ordenarnos.
Mirá.
Entonces hay un video muy interesante que lo vi hace unos años atrás, que había alguien que tenía un prejuicio sobre el otro. Decía, no, yo odio a los alemanes. Y después tenía un 6% de alemán.
Claro.
Entonces, claro, cuando veía la reacción no lo podía creer. O sea,
¿cómo hay genes asociados a nacionalidades? No entiendo.
Porque viste que Darwin decía que nosotros somos todos africanos y que después fuimos migrando a través de los que eran continentes todos juntos. Entonces, cada uno de los lugares donde va pasando el ser humano, la especie del Homo sapiens, hace que tengas una reproducción con esa comunidad y cada uno de esos lugares tiene un marcador específico de esa comunidad.
¿Quién
Entonces es impresionante.
Eso? ¿Quién descubrió eso?
Mirá, esto viene con el tema del genoma humano hace como 20 años atrás que estamos con el genoma, y hay cientos y cientos de marcadores que determinan las poblaciones de los seres humanos. Por ejemplo, hace 5 años atrás decíamos que el Homo sapiens, que somos nosotros, no se había relacionado con el Neandertal, ¿viste?
Uh-huh.
Bueno, ahora yo tengo el menos del 1% de mi ADN es Neandertal.
¿En serio?
Sí. Entonces eso es como algo muy fuerte, porque si...
¿Se extinguieron los Neandertal?
Tuvo relación entre las especies, sí. Y nosotros tenemos un poquito de Neandertal cada uno de nosotros.
Jorge, cada vez que hablamos con vos, que sos genetista, yo me imagino algunos avances que se pueden llegar a dar en el tiempo que quizás puedan mejorarnos como raza a los humanos, en el sentido de poder saber si una persona tiene mucho más futuro del que el contexto le permite. Que es algo que a mí me fascina,
sí.
Saber que pueden hacer un genio en un lugar que si vos no lo ayudás,
está buenísimo,
se pierde ese genio.
Está buenísimo eso, Gaby.
¿Y es posible lograr esto, que uno pueda determinar si un bebé cuando nace tiene una capacidad... para este...
Por ejemplo, sí. Te tiro un ejemplo, decime si es así. Si hubiera un otro Maradona en sí. Fiorito,
sí.
Y si vos hubieras hecho a todos el genético, ¿vos decís que en otro hubiera salido que tiene una habilidad especial para el fútbol? ¿Puede salir eso o no estamos hablando
Mirá,
de eso?
Mirá, te voy a contestar un poco lo de Gaby y después vamos a tu tema, Andy. Yo estoy trabajando mucho en esto de lo que vos decís de los talentos o los comportamientos, Gaby, porque me parece interesante en el cual nosotros tenemos marcadores para lo ancestral o lo de las enfermedades, que es por ahí hoy lo que más conocemos, ¿no?
Uh-huh.
Pero la realidad es que en el ADN tenemos características
para
nuestras.
Para las enfermedades, lo habías contado la otra vez,
sí.
Quiero decir, si vos tenés predisposición, por ejemplo, para un cáncer de pulmón, entonces no fumes porque vos tenés predisposición. ¿Viste? Hay gente que dice, yo fumé toda la vida, no me pasa nada. Sí, pero si vos sabés que vos sí tenés predisposición,
claro,
no lo hagas.
Lo que nosotros trabajamos es, con esa información, que es la más importante, trabajamos en disminuir riesgo o hacer prevención en una etapa más temprana, diferente a la población general.
Claro.
Esto es lo que llaman medicina de precisión, que es lo que nosotros estamos implementando en Argentina. Ahora, lo que planteaba Gaby tiene que ver con el talento, el comportamiento, el desarrollo de un chico. Y yo estoy trabajando mucho en eso porque vos, por ejemplo, podés entender si una persona es más sensible, uh-huh, o tiene un comportamiento más de lucha.
¿Eso está determinado en los genes?
Sí, porque vos en el gen, por ejemplo, hay un gen que se llama COMT, que tiene que ver con los neurotransmisores y cómo nosotros reaccionamos, ¿no? Entonces, hay como cierto... No es que solamente es el ADN, pero tenés ciertos rasgos.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, hoy podemos analizar si una persona tiene velocidad. Entonces hay un gen que es el gen de la velocidad que nosotros analizamos.
Claro, entonces, a ese chiquito vos lo podés agarrar, claro, y entrenarlo en consecuencia.
Claro. Mirá, nosotros, yo le contaba el otro día, Andy, que fuimos a la AFA, a la selección sub-17. Esto es la primera vez que se hace en el mundo.
Ah, espectacular.
Fuimos a la AFA, hice una presentación y le dije, mirá, yo lo que quiero hacer es con los chicos juveniles. ¿Qué es esto un poco, Gaby? ¿Qué hicimos? Desarrollamos un panel a nivel nutricional. Un panel que tiene que ver cómo responden los chicos al ejercicio, es velocidad, resistencia, parte aeróbica, y después un panel que tiene que ver con el riesgo de lesiones musculares. Tomamos esas muestras, esto es la primera vez que se hace en el mundo. Cuando estaba Placente de Aymar y me dijeron, che, Jorge, ¿esto quién lo está haciendo? Le digo, mirá, no sé, no lo está haciendo nadie, le digo, pero es una propuesta porque yo estoy convencido que el alto rendimiento y el fútbol en general en unos años, como es súper lógico, que vos tengas la información y que además del entrenamiento que se hace en equipo, la parte técnica,
que
estratégica,
vos ya sepas a nivel,
claro,
a nivel genes quién tiene predisposición.
Claro. ¿Cómo puedes prever si un tipo va a vivir lesionado, por ejemplo?
Y uno tiene que hacer un entrenamiento diferencial para un chico que tiene mayor riesgo de lesiones.
Claro. Ah, Gabo tendría que haber estudiado derecho. entonces.
¿Quién?
Gago.
No, bueno, pero tiene un talento. No, pero tiene un talento.
Si vos, al revés. Tiempo.
No, pero al revés. O Di María, si vos sabés que o tiene una predisposición.
Claro,
no.
Lo tenés que entrenar de otra manera. O sea, claro. tiene que hacer más
¿Vos podés contrarrestar eso? O sea, ¿podés pelear contra los genes?
Nosotros estamos trabajando ahora que estamos analizando con nuestro equipo la parte nutricional y está con un grupo nuestro que trabaja en la parte de hacer el entrenamiento personalizado. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando termine el Mundial, vamos a hacer esta presentación y después es algo que es súper natural, que en unos años los jugadores de fútbol van a entender cómo tienen claro. que entrenar, digamos.
Pero tengo una pregunta mala onda con ese tema, perdón. ¿Esto no puede llegar a derivar eventualmente en que un equipo prefiera contratar a los pibes que están genéticamente mejor predispuestos? O lo mismo en las empresas.
Claro, porque no tenemos buen antecedente mundial de discriminación por genes. Sí.
Claro, no puede llegar bien, a terminar en que se le corten oportunidades a la gente que quizás genéticamente no está predispuesta.
Pregunta. En realidad la información es para... Nosotros hacemos un uno a uno con los jugadores y después lo que hacemos es con el cuerpo técnico le vamos a mostrar los resultados.
Claro, pero esto puede terminar mal llevado en... ¿Sabes qué? Un pibe, no sé... Sí, tiene más talento que otro, o los dos tienen el mismo talento, tengo que llevar uno, me llevo que genéticamente.
Lo que hay que entender muy bien es que no está absolutamente determinado por los genes una persona. No es que nosotros somos únicamente ADN, sino que el entorno, el contexto, la nutrición, claro, lo que hacemos.
O sea, es una información para que sume, ¿no?
Claro, para que siempre es para que sume la información tuya, digamos. Por supuesto que en todas las cosas, la genética hace que la sociedad también avance y evolucione, y siempre hay una parte negativa, por ejemplo, esto de la edición genética. Nosotros, como profesionales, tenemos una gran responsabilidad en el cual ese uso sea un uso responsable. Y las leyes tienen que limitar el uso también nuestro, porque hay algunos científicos que juegan a ser Dios, tratando de decir que yo no, porque por mi ego trato de que la ciencia avance. Claro. ¿Entendés? Entonces, el Estado tiene que poner una regulación. Pero nosotros lo que hacemos siempre tiene un fin súper positivo para poder ayudar al progreso.
No, eso no lo dudo.
Quiero hacer una pregunta. Claro. Después le quiero que me cuente lo que está haciendo, me parece súper interesante. Pero antes que eso, quiero saber cuánto falta para poder curar enfermedades que hoy no se pueden curar.
Poco.
Como el cáncer.
Yo, digamos,
como el SIDA se controla, pero a ver si podemos... Si se puede curar tomando algo.
Vos sabés que no me gusta generar falsas expectativas, claro. Y soy muy, muy responsable.
Pero viste que uno lee en el diario, se encontró el genoma de tal cosa. Y uno dice, bueno, a mí, ¿y eso para qué sirve?
Estamos muy cerca de... Primero, hay como dos objetivos. Uno, de tratar de que la gente no se enferme, y otro, de la que la gente viva más años y mejor calidad. Digamos, hay proyectos en el mundo que lo que están haciendo es juntar ADN de personas que vivieron más de 100 años. Y es un proyecto de longevidad para tratar de entender qué es lo que hicieron esas personas estudiando su ADN, qué comieron.
¿Pero hay algo que los une a todos los que...?
Eso es lo que se está estudiando ahora, Gaby. Me parece súper interesante.
Claro.
Porque el ser humano lo que quiere hacer es, entender... el enigma más importante que, es prolongar la vida, ¿Por qué nos morimos, Cumplimos una función y después nos vamos.
Sí.
Ahora, el ser humano también lo que quiere es que la gente también pueda tener... menos cantidad de enfermedades. Esto de la edición genética me parece que es importante, pero también hay cierto fantasía en cuestión de que no es solamente a veces un gen que influye en que alguien se enferme. Hay enfermedades que dependen solo de un gen, pero dependen del entorno, del contexto.
Te agarra un virus que capaz que no nadie es inmune a eso.
Entonces hoy lo que está tratando de hacer la ciencia es evitar que eso suceda. Ahora, ¿estamos cerca de cómo solucionamos esto, que es el tratamiento de enfermedades? Sí, estamos muy cerca. La verdad que hoy entendemos que...
Pero lo veríamos nosotros, ¿te parece?
Yo creo que, no sé si lo vamos a ver absolutamente, pero en 10 años vamos a empezar a ver cambios muy importantes. Imagínate que hace 20 años atrás no estaba el genoma, hace 10 años ahora vemos el tema del SIDA, en la década del 80 la gente se moría, y hoy se convirtió en una enfermedad crónica, con ciertos parámetros, pero muy positivo en una calidad de vida.
Claro, nada que ver.
Entonces,
y no se contagia los
hijos.
Y no se
contagia. En Estados Unidos y en todos lados, chao, pum, fulminante fue.
Claro, ¿entendés? Entonces, hoy entendiendo esto, podemos cronificar una enfermedad que hace años era mortal. Entonces, generamos un gran avance.
¿Y el cáncer qué es lo que pasa? Que nunca...
Porque no es tan fácil por ahí los mecanismos moleculares a nivel genético. Hay tantas cosas que influyen, pero ¿cuál es el gran cambio en el cáncer? Se entiende muy bien hoy que el sistema inmunológico es el que va a ayudar a atacar a las células malignas. Viste que el sistema inmunológico es un identificación.
O sea que vos no tenés que traer algo de afuera, sino que mutar tu propio sistema inmunológico para que ataque a sus propias células.
Hoy lo que se está haciendo en las drogas más importantes es que se hace con los glóbulos blancos ir y atacar al cáncer con modificaciones en los glóbulos blancos que van y lo destruyen. Digamos, eso es un cambio impresionante. Mira, el año pasado fue un año de la genética impresionante porque la FDA aprobó drogas que trabajan a nivel del cáncer con modificación genética, ¿no? Entonces, eso me parece que es un gran paso.
Pero falta mucho.
No sé si falta tanto, Andy. Okay. No sé si falta tanto.
Pero también como decís vos, porque hay mucha gente que...
No, seguro.
Para que llegue a la gente, falta. Hasta que llegue algo, pero bueno, pero está en camino.
¿Sí? Muy bien.
Ahora,
bien.
Perdón, me pintó la delirio postapocalíptico hoy. Hablando de estas cosas, de todos estos avances tan grandes que se pueden hacer para no solo mejorar la calidad de vida de las personas, sino también para alargar la vida de las personas mucho tiempo. Y viendo el daño que le hace nuestra especie al planeta en el que vivimos, ¿está preparado el mundo para seres humanos que vivan 150 años? ¿No se superpoblaría? ¿No sería un riesgo también para todos los demás seres vivos?
Harry, acaba de tirar una buena noticia.
No, mala. Yo veo todo el mal lado malo de todo.
Tirame una buena.
No,
Harry,
este vaso está medio vacío siempre.
Y pero esa es una pregunta que no te puedo contestar, Harry, porque es algo totalmente hipotético, proyección de a futuro.
Además, se está diseñando la cura y también el virus que va a matar a la mitad de la población que esté de más. También se está diseñando.
A los que no estén genéticamente modificados.
Exacto. No, pero eso, viste, cuando uno dice, hay ciertos, si querés, continentes o lugares del planeta que no están preparados para que la gente viva tanto tiempo.
Tal cual.
O que también es ninguneado por la otra parte del planeta. Sí. Y para tener que mano de obra barata, para tener un motivo para atacarlos.
Tal cual.
Entonces, si se pudiera democratizar un estudio genético para que cualquier persona, cuando nace, así como te pinchan para ver de qué signo sos, de
grupo sanguíneo.
¿Qué grupo sanguíneo tienes? Eso quise decir. Poder saber tu ADN a futuro.
Sí.
Y a partir de eso, decir, bueno, a este pibe, si lo llevamos para que estudie sí o sí, que vaya a la primaria, vaya a la secundaria, pero acá tenemos un futuro premio Nobel.
Mirá, primero me parece que...
No importa dónde haya nacido, eso es lo que digo.
Sí, yo creo que primero lo que va a pasar es que nosotros también tenemos que dejar que las cosas sucedan de una manera, digamos, más salvaje, digamos, no tan controlada. Digamos. Por supuesto que uno puede tener esa información, pero también lo divertido de la vida es vivir las cosas buenas, las cosas malas.
¿Pero no sería bueno encarrilarlo para el lado que tiene que ir?
Sí, uno lo podría estimular de cierta manera, pero también...
la fórmula de cubo mágico, como estudiar la fórmula y hacerlo. No pierde la gracia.
Suponete que tu pasión es laburar de lo que laburas, laburar de comunicación, las redes, pero te sale un estudio genético que vos serías ideal para ser arquitecto. No es tu pasión, no es lo que vos querés hacer.
No lo sé, quizás sí, y no me doy cuenta.
No,
es tu pasión. Si fuera tu pasión, lo sabrías.
La pasión no está en los genes.
No sé, a ver, te pregunto. ¿La pasión está en los genes?
la parte de ese sentimiento de pasión está, pero lo que digo yo es que creo que uno tiene que tener esa información y también estimular a alguien, pero no también condicionarlo. Porque por ahí lo que está diciendo vos es...
Lo condicionaste,
presionemos a condicionar que esta persona tiene que hacer esto sí o sí.
Claro, aptitudes para liderazgo, entonces vas a tener que ser gerente.
Claro. Entonces nosotros estamos totalmente pensando en un solo factor. Y nosotros somos más que ADN. Tenemos espíritu, tenemos contexto, tenemos crianza, tenemos educación, tenemos amor, tenemos felicidad. Tenemos que nuestros padres nos dieron unas ciertas garantías y responsabilidades y generamos un montón de cosas que es lo que llama la personalidad también.
Los genes son como cuando se descubrió también cómo se podía hacer la tomografía computada, que se empezó, la neurociencia sale de ahí y empezamos a decir, este es el cerebro de tal. También te dan ganas, por ejemplo, ¿te gustaría tener el ADN de Messi para ver si...?
Me encantaría.
¿No? Para
me encantaría
ver,
porque
estudiarlo, a ver.
Me encantaría. Yo me parece, nosotros hacemos el de celiaquía también, ¿no? Y yo no lo sé, pero yo creo que por ahí el ego, digamos, tenía una intolerancia a las harinas, mirá, porque hoy no lo ves más con esa reacción gastrointestinal. Y yo, digamos, lo ves cambiando la dieta. Hoy tiene un prototipo de físico diferente. Seguramente, pero lo que digo yo es que me hubiera interesado en ese momento, porque uno pensó en ese momento que podía llegar a hacer eso. Entonces, uno cambia los factores de acuerdo a esa información.
Y después,
¿no?
Siempre, por ejemplo, lo de Diego, que esto lo saben todos, con lo mismo que hizo Diego.
Lo bueno y lo malo.
No, estoy hablando de lo malo. Diego, con todo lo que vivió y todo, no sé qué. Y vos lo ves y decís, otro con este se hubiera muerto tranquilamente, o varios, ¿no? Ya lo hemos hablado con el Turco García. Decís, ¿cómo puede estar así con la cantidad de droga que te metiste en el cuerpo y decís, bueno, soy deportista, me dijo él, y además nunca tomé alcohol. Por ejemplo, cosas decís.
Por eso, porque hay gente que naturalmente
genéticamente
tiene
una, que no.
Y tiene una resistencia impresionante, porque en el caso de Diego, de Maradona, vos lo ves y vos decís, a misma cantidad de agresión interna, ¿no? Exacto. Porque, digamos, es como una agresión interna que él vivió. Y, digamos, también tiene que ver con eso. Un tipo que es un crack en lo deportivo, que tiene todo este ADN cargado, vivió un montón de cosas que tuvo que trabajar, que no estaba esperado, que le pasó, que sufrió, digamos, me parece bien. Que eso es el ser humano, ¿no?
Estamos hablando con el doctor Jorge Dotto, genetista, que estamos acá, nos encontramos en Nueva York, que ahora les voy a contar qué estamos haciendo, pero les quiero contar que estamos transmitiendo desde Buenos Aires, la parrilla de Buenos Aires, y llegó su número uno,
Ismael,
su dueño, Ismael,
el dueño de casa.
Vamos, que señor. Le agradecemos, ni nos conoce tanto, lo habíamos visto una vez, una la vez generosidad sola. De Ismael realmente... Un catering para oyentes, es un caso único en la Argentina.
Es el uno. Se nota que le gusta recibir visitas.
No, si venís a Nueva York y no pasás por el restaurante Buenos Aires, no vino.
Lo abrieron para nosotros temprano, realmente. Y el otro día cenamos y cómo comimos.
No, una entraña que no la como hace años.
¿Pero cómo puede ser que la entraña esté mejor acá que lo que comimos en un bar de Buenos Aires?
Porque la trae él, es carne argentina.
¿Las vacas son importadas?
Son argentinas, claro.
¿Son argentinas, vaca, Ismael? No. Son yankees.
Me dolió eso.
Dicen, no, pero estaba buenísima. Y la proboleta, de verdad.
¿Qué proboleta, papito? Por Dios.
¿Con queso de La Pampa ese queso?
Italiano. De próbolo, de próbolo.
Con razón. Bueno, ahora vamos a hablar con Ismael también. Pero estás haciendo un laburo que me parece súper interesante. ¿En Argentina de qué es?
Me convocó el ministro Germán Garabano, que es el ministro de Justicia de la Nación. Estamos trabajando con un equipo en el nuevo registro de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, el conocido
Violadores.
El Banco Genético de Violadores. Me parece que es algo muy importante para la Argentina.
Eso me parece que está muy bien usado y que sería bien. Me parece súper interesante eso.
Mirá, lo que trabajamos con un equipo es en generar un banco de datos para cumplir esta ley que salió en el 2013, que el presidente decidió reglamentarla el año pasado, y lo que hace es juntar información sobre personas que cometieron este delito y que tienen condena por la justicia. Lo que se hace es la información, los datos filiatorios, y después se toma una muestra de ADN. Esa muestra de ADN se guarda en este banco, que después se utiliza un software genético, en el cual nosotros somos 99% igual entre las personas. Pero después hay ciertas áreas en el genoma que somos diferentes, que son como las huellas genéticas, que somos las huellas dactilares, pero se llaman huellas genéticas.
Eso es lo que sirve para identificar a alguien cuando se hace el famoso examen.
Claro. Pero ¿cómo se identifica, por ejemplo? ¿Para qué sirve en concreto?
Lo que hacemos es, en una persona se toman 20 marcadores que identifican a esta persona, que son únicos de esa persona, y después lo que se hace es, de evidencias forenses de víctimas que han tenido algún fluido, semen, sangre o alguna otra... muestra, se toma un hisopado y se hace un perfil también genético de eso y se pone en un software que lo que hace es comparar perfiles.
Para ver si es de coinciden. Un violador que por sí...
Que no estaban identificados previamente.
Si es nuevo o reincidente.
Claro, entonces la idea es armar esta base de datos que estamos construyéndola y con esto identificar a las personas, con lo que se genera una coincidencia de perfiles. Con eso, esa coincidencia de perfil, lo que se va a hacer es colaborar con la justicia para determinar que esa muestra forense que se tomó de una chica víctima que fue atacada, violada o matada por una persona,
que se sepa quién
es el culpable, y en eso estamos trabajando en el Ministerio de Justicia.
Me parece súper interesante y algo donde se ve positivamente cómo impacta esta nueva tecnología o cómo se llame. Con cosas que pueden ir haciéndole algo mejor a la sociedad, ¿no?
¿Vos podrías desde el estudio de perfiles genéticos encontrar algún marcador, descriptor o como sea la palabra para, no te digo prever, pero explicar conductas como esa?
Muy buena pregunta, Harry.
Yo la pensé, pero no la quise hacer. Me pareció
es que es medio peligrosa la pregunta.
No, la realidad que no, y que no estamos en estas condiciones. Y además es importante aclarar que estos marcadores, estos 20 marcadores, que son marcadores estándar a nivel mundial, no tienen información sobre otras características de la persona. Yo con esa información genética no puedo saber qué color de ojos tiene la persona, si tiene riesgo de tal enfermedad o qué grupo de factor tiene. Solamente son identificadores de las huellas genéticas. Así que no, la respuesta es no.
O sea, si hay una perversión psicológica o alguna cuestión, química, orgánica, no se puede ver en la...
No, para nada.
Todavía,
no, no.
Pero...
No, para nada.
¿Prevés que eso pueda llegar a ocurrir en algún momento, que uno pueda decir, este es un asesino?
Mirá, no lo sé, digamos. Eso es como el Minority Report que dice recién, claro, Harry. Sí. No, lo sé.
No tanto como este es un asesino, pero sí, no sé, este tiene tendencias psicopáticas o tendencia a la violencia.
De vuelta, una parte tiene que ver el ADN, pero después hay un montón de otros factores que es lo que llamamos la epigenética, como factores externos influyen.
No, te lo pregunto porque es justamente con ese tipo de delitos, con los delitos sexuales, es tan común la reincidencia. Y es tan frecuente encontrar gente que sale de la cárcel en libertad condicional o lo que fuere y lo vuelve a cometer y así, sí. así, que da la sensación como que hubiera algo en esa gente que los impulsa a tener ese tipo de conductas, más allá de solamente como salir a robar o algún otro tipo de delito.
Este nuevo registro lo que hace es posicionar a Argentina a nivel mundial, en el cual hay bancos de ADN en el resto del mundo. Y lo que va a tratar de hacer es esto, que está comprobado, que disminuye el delito, disminuye la reincidencia. Hoy incluye este tipo de delitos del Código Penal, pero se está trabajando para que el país amplíe este registro que hoy estoy manejando yo, para que tenga otro tipo de delitos que son graves también, ¿no? Claro. Digamos, entonces yo creo que hoy el país hace algo muy importante, en el cual estamos trabajando de una manera muy intensa, muy fuerte, para poder brindar una nueva herramienta para la justicia. Y estamos trabajando, no sé, con la provincia de Buenos Aires, con el ministro Ferrari, estamos trabajando con todas las provincias para que esto sea a nivel nacional.
Claro, que se
y que claro, el objetivo es eso, ¿no? Digamos, hoy digamos, vamos a empezar a tomar muestras en algún momento en este año, pero está un protocolo armado, mucho trabajo, hay mucha gente que está trabajando en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, y digamos, me parece que es algo que demuestra un trabajo en equipo muy fuerte para que esto realmente sea muy importante.
Ojalá,
para la sociedad.
Son cosas que van en paralelo, ¿no? Por un lado esto me parece bien, y por otro lado uno dice, la inseguridad no la vas a resolver con esto. Tiene que ver con un montón de cosas. Pero paralelamente, sí, por ejemplo, para este tipo de delitos está bueno que haya un registro, está bueno que... Yo creo que para muchas cosas la información es muy buena. El Big Data es buenísimo.
Nosotros trabajamos de una manera muy responsable la información. Y claro, yo creo
eso que te digo, si no es muy responsable, también le puedes cagar la vida a alguien si esto está mal manejado, qué sé yo, depende cómo, ¿no?
No, yo creo que también va a colaborar a futuro el tema de la seguridad. Porque, digamos, si se incluyen otros delitos graves en el cual, digamos, aquello, homicidio, digamos, va a ayudar a colaborar con la inseguridad. Digamos, este es el objetivo que tiene a largo plazo, digamos. Y el manejo de la información es muy importante y es muy responsable. Y bueno, las personas que estamos trabajando con esto hemos firmado confidencialidad de todo.
Está bueno.
Sí,
bien,
sí,
bien.
Yo imagínate que también soy director y firmo, independientemente que yo soy médico y tengo la responsabilidad y que soy, digamos, independientemente de todo eso, bien, uno lo asume con una
responsabilidad. Lo más importante, que lo que la gente quiere saber, me parece, porque estamos hablando de alguien que maneja bien los genes, el ADN, todo, y yo creo que no podemos no hacerte esta pregunta. La cura contra la alopecia, la calvicie, ¿lo vas a...?
La gente no vuelve. Estamos solo eso.
¿Quién está esperando esa pregunta?
No hay nadie.
Estamos evitando los pelados en el mundo. No, pero es lo que la gente quiere saber.
A vos y a San Paoli, Twitter, nada más les importa.
Checa Twitter.
Cero.
La cura contra los pelados. Es lo que la gente quiere saber para un pibe que te habla del ADN.
Y te podríamos haber hecho el test hace unos años y después te hacíamos trasplante, Andy.
Escucha, trasplante, por eso.
Un
transgénico le hacíamos, ¿no? Un transgénico.
Un higiénico. Pero hablando de eso, sí, un poco en chiste, pero la parte en serio. ¿Se puede hacer eso? Es decir, vos descubrís que genéticamente, ping, el día de mañana van a hacer, ok, bloqueo esto y no perdés pelo.
Sí, yo creo que eso va a pasar.
Va a pasar.
Yo creo que
pero
va a pasar.
Lo voy a ver, eso es lo importante. No,
naciste en la época equivocada. El Elita lo va a ver.
Ok.
Yo te diseñé el otro día unos paneles. Vamos a ver si te puedo diseñar uno de estos, ¿no?
Te voy a decir algo, muy fuerte. Te gusta, voy a cerrar con eso, pero te quiero decir esto. Contra la vejez, ¿se va a poder hacer algo, por ejemplo?
Bueno, es lo que estaba comentando hace un rato.
La vida, pero yo te digo la vejez física.
Sí, porque tiene
envejecimiento físico.
Pero la vejez tiene que ver con esto de prolongar la vida. Hay diferentes genes que lo que hacen es prolongar la vida, en el cual está demostrado que una dieta, digamos, restrictiva, lo que hace es poner el cuerpo en alerta, no, en supervivencia.
Déjame morfar. No, ¿para qué me sirve ser viejo si no puedo comer?
No, pero yo te cuento el mecanismo.
Pone la vida.
No, pero yo te cuento el mecanismo, Gaby. Después hay que disfrutar también. Yo te cuento el mecanismo.
El vino hace bien, Doto. El vino hace bien.
Ah, muy bien.
Todo dice hace bien, ¿no? Si querés vivir mucho, tenés que comer menos carne. Voy a
tomar vino, papá.
Es una mierda. No,
decirle a Ismael, claro. Decirle a Ismael que coma menos carne.
El vino hace muy bien. Sí, el vino hace muy bien porque el vino también estimula este gen de la supervivencia. Es interesante.
¿Eso es verdad o lo inventaron?
No, es verdad.
Tres borrachos y
no,
empezaron a correr el rumor de corazón.
Es verdad. Es verdad.
Hace bien al corazón.
Hace bien al corazón. Eso lo decía Favaloro, vos que me preguntaste hace un rato.
Sí.
Persona respetada como sí, Favaloro, claro. No hay. Favaloro decía que había que tomar vino para aumentar el colesterol bueno, que es el HDL, que es como el basurero que saca el colesterol de la
sangre. ¿Y es verdad eso? ¿Para eso hace deporte en vez de tomar vino?
Las dos cosas. Mejor sí, hacer deporte, por supuesto. Bien. Tomar vino es una copita, ¿no? Por supuesto.
Por otro lado, usted está a punto de ser, lo puedo decir, ¿no?
Sí, por
está
supuesto.
A punto de ser padre.
Abuelo.
Sí.
No, abuelo no. No, lo felicito, padre.
Estoy muy emocionado, Andy.
Por eso,
yo te conté.
Te quería preguntar, me cae muy bien ese amigo, el doctor, te quería preguntar, ahora hay mucha información que antes no había.
Sí.
¿No? Es genético, en sí. Cosas, en sí. Quién nace.
Sí.
¿Cómo lo vivís como padre y profesional?
Mirá. Lo primero que hice fue hacerle el ADN fetal nosotros a Milán, se llama.
¿Milán?
Va a ser varón, Milán.
Milán.
Debe ser algo de
XC,
la hija de Jimena.
Bueno,
Jimena París, claro.
Roma.
Mi mujer, Ro, me dice, pero le vamos a hacer el ADN fetal. Mira, yo lo único que quiero es hacerle el ADN fetal. Después yo no digo más nada.
¿Qué es lo que dice el ADN fetal?
No, el ADN fetal lo que te dice es el tema de ciertas enfermedades y también el sexo y todo, digamos. Esa fue la única desviación profesional.
Pero vos, porque si no, ya no tiene gracia.
No, no.
Ya sabés que va a ser músico.
Milán va a ser mujer.
No, varón.
No, ¿sabes que no? No le puedo poner Milán.
Sí, ya está.
No.
Sí, ya está, Gaby, que no va a pelear por esto.
No, sí, no. Pensando, dijo, vos no tenés idea que todo el mundo le va a decir el salame de Milán.
No, no importa, Gaby.
No sea boludo.
Ya lo
tiene una predisposición
nada.
A defenderse
no
Milán, ya lo chequeó no, ya y lo, ya sabe que no. A los 12 años
milanesa, Milán, toda, pero va a tener respuesta, se la banca. Es hincha de River, se la banca. No, lo único que hice fue eso. Y después le dije a Ro, le digo, mira, vos elegí el obstetra, yo el otro día lo fui a conocer. No estoy en médico, no estoy en genetista, no estoy en nada. Estoy en papá, estoy en pareja. Es un momento muy, muy fuerte. Mirá, ayer estábamos en New Haven, que fuimos con mi mujer a que visitara donde yo había vivido en Estados Unidos. En Connecticut, y que fui ahí a pasear por la universidad.
Recibiste un llamado, ¿no?
Y volví después, había vuelto otras veces, pero después de 10 años, como que volví con mi
emoción.
Mujer y con mi futuro hijo, y el día del padre y todo, y fue esas cosas que decís, es grosso, ¿no? Digamos, lo que vivís en el fondo es lo que uno después termina llevándose y es lo que te queda en la memoria y es lo que... Y yo decía, voy a ser papá en octubre, y pasé un montón de cosas buenas y cosas malas, porque digamos en la vida también pega golpes fuertes, y habla de ser papá y todo, es como que hablábamos hace un rato, te cambia la vida, te cambia todo, es algo fuerte, es algo que no se puede explicar, y no es como...
¿Lo soñabas?
Sí, pero encontré la mujer ideal, justa, la verdad estoy muy enamorado de la rubia, es una gran persona, y es el momento de formar una familia que viste que a veces es como que... No lo buscás el momento, se da.
Me alegro mucho que soñás, porque es el último sueño que vas a tener cuando nazca.
Lo sé, lo sé.
Bueno, Doto, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias.
La verdad, el doctor Jorge Doto, siempre claro, buenísima onda. Y esperemos vernos pronto. Por último, si ustedes tienen huevos, se van a hacer el mismo test que me hizo hacer a mí. No, este no.
Sí.
Contale, Doto, cuál es la pregunta clave en este test. ¿La predisposición hacia qué?
Ah, no, bueno, nosotros hicimos un panel para Andy porque me pidió desarrollar
cosas. ¿Estás dispuesto a todo? Sí.
Y le hice un panel que tiene que ver con los gustos, con los sabores, pero la pregunta clave es, ¿sos infiel, Gaby?
La pregunta clave es la predisposición, la infidelidad. Me lo hice, me lo va a contestar el doctor
jodiendo.
Cuando esté el resultado.
¿Por qué así te hiciste eso?
Porque estoy
¿Por
muy tranquilo.
¿Pero vos sabés para qué algo estás pateando?
Evidentemente no lo soy porque no tengo predisposición.
No entiendo para qué carajo haces esa pregunta.
No, vos te vas a hacer uno de predisposición, hay swinger y creo que... a compartir. Se llama compartir, en lo del otro se llama compartir. Como la tradición a generosidad sexual se llama. Es otra
Harry,
cosa.
El altruismo panel, se llama, viejo. ¿Sabes?
Altruismo
el
sexual.
El panel se convierte en penal con Harry. ¿Sí?
Andy, Calle, Gaby y Harry. Perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
@ Perros Calle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.